Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén. 12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en el que están Joseba, Guas, David, Luis, Elías, Alcalá, todo el equipo de comentaristas para tener el placer de charlar ahora con una deportista a la que queremos mucho, la que admiramos mucho y a la que nos apetece muchísimo escuchar y, si puede ser, también animar, si es que lo necesita, porque a veces este tipo de entrevistas que las afrontamos de esa forma, con el ánimo de mejorarle la vida a otro, resulta que llega el otro y nos da una lección, como nos pasó por ejemplo con Juan Carlos Unzué, y nos da un chute de positivismo tremendo. 1 de septiembre de este año, Carla Suárez decía esto.
Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga. Un saludo.
32 años, ex número 6 del mundo, 2 títulos, 7 cuartos de final en Grand Slam, y decía que tenía que afrontar 6 meses de quimioterapia. Carla, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Han empezado ya esos ciclos de quimioterapia?
Sí, llevo 3 sesiones. Justamente la cuarta la iba a hacer hace 2 días, pero bueno, estaba un poquito baja de defensas y la tengo la semana que viene.
¿Sesiones individuales o, cuando hablas de sesiones, son grupos de tratamiento? ¿Cómo es?
Sí, yo las sesiones las digo individualmente y mis ciclos son, por ejemplo, de 2 semanas. Entonces yo el martes que viene acabaría el segundo ciclo.
¿Es peor de lo que te habías imaginado? ¿Es peor de lo que la gente que no ha probado la quimio se imagina?
Bueno, la verdad que te van diciendo tantas veces que se va a pasar mal, que hay muchos síntomas, que bueno, que vas a estar muy dolorida, muy cansada, ya te van diciendo todas esas cosas.
¿Te preparas para lo peor que sí. Luego dices tú, bueno, pues estoy en pie, ¿no?
Sí, de momento la verdad que lo llevo bastante bien. Espero que pueda seguir así. No sé si es lo normal o no, pero la verdad que bueno, que prácticamente de las 3 sesiones que he hecho, igual he estado 3, 4, 5 días mal.
Veo que es que estoy viendo a Carla en directo y la pueden ver los oyentes de COPE a través de nuestras redes sociales, de la web, etcétera, etcétera. Veo que está sin pelo. ¿Has tenido un problema con la caída del pelo, con raparte o no? ¿O no ha sido tampoco algo que te haya marcado mucho?
No, la verdad que ya estaba bastante mentalizada. Aparte, bueno, yo ya llevaba en general el pelo corto y nada, la verdad que a los 10 días de la primera sesión sí que se me fue cayendo un poquito más de lo normal y ya fui a la peluquería, me lo cortaron un poquito más. Y hace una semana o menos en casa pues ya decidí raparme también un poco por comodidad.
La gente se atreve a preguntarte directamente, Carla, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿O se cortan? ¿O se asustan al ver que la palabra les acojona totalmente?
No, con la gente que he estado viendo, a la gente que he ido viendo, a amigos sobre todo, porque la familia la tengo en Las Palmas. Pero los amigos, como más o menos me tienen mucha confianza, y yo también soy una persona que bueno, que se puede hablar todos los temas sin problemas, me van preguntando que cómo me encuentro, que cómo es, que tengo que hacer, todas esas cosas. Entonces lo hablamos con total naturalidad.
Pues venga, como si fuéramos amigos, como si nos encontráramos ahora por la calle. Carla, ¿qué es exactamente lo que te pasa y qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, yo soy muy simple, también.
Mejor. No, estás en el programa ideal para ser simple, porque somos muy simples todos aquí.
Nada, es lo que comentaba, lo que escuchábamos en el audio, ¿no? A mí los médicos me dijeron que tenía linfoma, que ese linfoma requería de sesiones de quimioterapia y ya está. Yo tengo que ir al hospital de día, estoy haciendo el tratamiento aquí en Barcelona, en el Hospital General. Y normalmente voy todos los martes, las sesiones duran 3 horitas o así, y una vez que acabo la sesión, pues ya me voy a casa.
¿Eres muy optimista? O sea, ¿el diagnóstico es de optimismo?
Sí, totalmente. O sea, también los médicos me han dado muchísima tranquilidad, me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa, aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Yo supongo que ser deportista de élite vendrá bien en estos casos. Estáis más acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Porque al final el deporte tiene una parte muy importante en el entrenamiento diario, el dolor, etcétera, de sufrir. Seguramente tú tienes más resistencia que cualquiera de nosotros.
Bueno, podría ser un poco por lo que tú dices, porque tienes esa costumbre, pero la verdad que te sorprendería mucho, ¿no? Porque yo he hablado con muchísima gente que no es del mundo del deporte, ni mucho menos, y ni del deporte profesional, y la verdad que bueno, que se sobreponen a todo. Al final no te queda otra que estar fuerte, que estar positivo, y la gente lo saca adelante muchísimas veces.
Te veo tan positiva, te veo sonriendo, te veo contándolo con naturalidad, con simpleza, pero habrá habido un momento duro, o varios momentos duros. ¿Cuál ha sido el peor momento?
Sinceramente no, porque la verdad cuando, bueno, los médicos me dan el diagnóstico, pues yo estoy en el hospital, y la verdad que lo paso mal, sinceramente, 15 minutos. Yo creo que, bueno, cuando llamo a mi hermano, cuando se lo tengo que comunicar, porque justamente él y mis padres estaban en Las Palmas, entonces yo hablo con él, se lo comento a él, y a mí sí que es verdad que una noticia así no me apetecía decírsela a mis padres por teléfono, porque creo que no es agradable, y entonces le dije a mi hermano pues que hablara con ellos, porque él estaba con ellos. Y nada, fueron esos 15 minutos de ese día que lo pasé mal, y luego ya enseguida, es que no sé, cambié la mentalidad o no sé, dije, bueno, si es que no puedo hacer nada, lo que es lo que hay, y a partir de ahora pues a intentar recuperarse y ya está.
¿Por qué le pillan a uno un linfoma de Hodgkin? ¿Qué te pasaba a ti? ¿Por qué fuiste al médico?
Bueno, yo entrenando estaba un poquito más cansada de la normal y tenía como muchas náuseas, muchas arcadas y bueno, al principio lo achacaba a que yo venía en una forma física mala o baja, ¿no? Porque venía de confinamiento. Lo achacaba un poco al calor, a la humedad, pero bueno, ya cuando vi que eran muchos días seguidos, pues primero fui a hacerme un test, ¿no? Por si fuera COVID,
sí.
Evidentemente me dijeron que no, que di negativo, y a partir de ahí, pues, bueno, los médicos me fueron haciendo pruebas, ¿no? Nada, me fueron haciendo un TAC, una biopsia, aquí otra, y bueno.
Y esos días supongo que serán de incertidumbre absoluta. Cuando una está esperando el diagnóstico, te imagino metida en Google ahí buscando todo el rato, ¿no? Que los médicos lo primero que te dicen, no toquéis Google, no vayáis al ordenador, ¿no?
Sí, no, la verdad que eso no lo hice en ningún momento. Es más, yo estaba entrenando y no podía entrenar mucho. Entrenaba, había días que entrenaba 15 minutos, me iba a casa, había días que entrenaba 20, había días que entrenaba 10. Hasta que dije, bueno, no voy a entrenar más, hasta que no me digan un poquito lo que tengo. Y bueno, pasaron días, ¿eh? Igual estuvieron para decirme 10, 12 días, 2 semanas, que era lo que tenía.
Pues ese periodo de espera sí que me imagino que es lo más complicado.
Sí.
No saber exactamente qué hay ahí. ¿Duermes bien? ¿Descansas bien?
Sí, muy bien, ningún problema.
¿Tienes pesadillas con algo? ¿Sueñas con algo especial?
No, la verdad que no, es que es lo que te digo, o sea, por mi mente no pasa otra cosa que la de intentar recuperarme, la de intentar estar bien, la de intentar disfrutar el día a día de los días que estoy muy bien, y como te he dicho, después de las sesiones simplemente estoy 2 o 3 días con malestar, me duele un poquito la barriga, un poquito de náuseas, pero después tengo 10 días hasta la siguiente sesión para disfrutar, para estar bien, y la verdad que
bueno,
en ese sentido.
Te he visto hasta haciendo deporte hace 2 o 3
sí.
días, vamos, pero sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, es algo sobre todo que te recomiendan, pero bueno, también te entran ganas, ¿no? Porque al final, bueno, son muchos días que estás sin hacer nada y también viene bien un poquito para despejarte, para hacer algo diferente, sobre todo también porque es algo que es totalmente necesario.
¿Y puedes comer de todo, hacer vida normal por lo demás? O sea,
Sí. Lo único que me han prohibido es el pomelo, que a mí el pomelo no me gustaba.
Qué raro, el pomelo, ¿qué tendrá el pomelo? ¿Qué...
Sí, bueno, porque es muy ácido y la verdad que me lo quitaron. Pero después, de resto, como todo lo que me apetece, cuando me apetece, y la verdad que no he perdido apetito.
Ha habido una cantidad de gente que te ha mandado mensajes, que te ha apoyado, ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que, bueno, nunca te esperas que sean tantos y se agradece el cariño, la verdad.
¿Está en tu cabeza volver a competir o tienes este partido tan importante por delante y dices tú, joder, lo de menos es ahora pensar cuando vuelvo a una pista?
No, sí que le he dado vuelta, sí que lo he pensado, pero sí que voy día a día o semana a semana. Es cierto que yo anuncié que me iba a retirar este 2020, pero bueno, con todo lo que ha pasado, pues lo tengo un poco apartado y bueno, una vez que me recupero, pues ya decidiré si vuelvo o no, que siempre hay tiempo.
¿El coronavirus es una amenaza especial para ti, una amenaza seria, teniendo en cuenta tu situación?
Sí, me han dicho que, bueno, que tenga mucho cuidado, sobre todo por un tema de defensas, ¿no? Porque claro, al final, si te bajan las defensas, pues no puedes ir haciendo las sesiones y quieras o no, pues te va retrasando el tratamiento y no es lo ideal.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que ves a muy poquita gente? Ay.
Sí, veo a poca gente y a la poca gente que veo, pues a lo mejor es siempre la misma o la que he estado viendo desde hace unos meses, pero sí, me muevo muy poquito.
¿Es verdad que a tu padre hace que no lo ves? Bueno, creo que desde mayo.
Sí, yo pasé el confinamiento en Las Palmas y me volví a Barcelona el 29 de mayo y desde ese día pues no lo he podido ver.
Eso sí que se debe de llevar mal. Él, yo creo, no sé si lo llevará peor él o tú.
Sí, bueno, no lo sé, la verdad que hablamos bastante, bueno, hoy en día también.
Sí, por suerte hoy en día nos podemos ver, ¿no?
Sí, existe el FaceTime, llamada y bueno, nos vamos viendo. Bueno, vamos hablando cada día.
¿Ves mucho deporte o no? ¿O se te han pasado las ganas? Sí,
sí. Sí, veo muchísimo deporte. Bueno, el tenis me coincidió que estaba el US Open, estaba Roland Garros, pero a mí me gusta mucho el deporte desde siempre. Veo mucho fútbol, cuando puedo también veo baloncesto, así que en ese sentido no me puedo quejar.
¿Cuándo verás a tu familia? ¿Tenéis planes de veros?
Sinceramente no, sobre todo un poquito por todo este tema del COVID. Claro. Tenemos que tener mucho cuidado, aparte ahora también, pues aquí en Barcelona, quieras o no, pues estamos confinados, no podemos salir de lo que es la provincia, así que este momento... No, como te he dicho antes, vamos un poquito día a día.
Por el hecho de ser una persona conocida y tener esta repercusión de que concedes entrevistas, hablas un poco de la enfermedad y todo eso, ¿te sientes un poco en la obligación casi de dar esta imagen de positivismo para ayudar a otra gente que está a lo mejor descubriendo hoy que tiene el linfoma de Hodgkin? Porque a alguien en España hoy le habrán dicho que tiene esto.
Sí, seguramente. A ver, no me siento con esa responsabilidad. Al final, yo estoy actuando como llevo actuando los 32 años de mi vida, ¿no? Si algún día tengo que estar triste o estoy mal, pues lo digo, ¿no? Al final sí que es verdad que al día siguiente de la sesión, dos, tres días, pues se pasa mal, se pasa regulín, pero bueno, cada cuerpo es diferente y a lo mejor yo te digo que yo estoy dos, tres días mal, pero otra persona que ahora nos esté escuchando igual solo está un día mal. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que también es interesante que la gente esté animada, que esté positiva, creo que ayuda mucho.
¿La próxima la tienes el martes, me has dicho?
Sí, el martes que viene.
¿Y el lunes qué pasa? ¿Se te tuerce el morro ya y estás de mal humor ahí el lunes pensando, jo, el martes otra vez me meten el chute este, tres horas ahí con el brazo puesto?
No, a ver, antes me preguntaba si dormía bien y sí que es verdad que duermo perfectamente, pero la noche del lunes al martes sí que la paso un poco peor porque no es agradable, ¿no? El saber que luego vas a estar dos, tres días mal, dos, tres días en casa y bueno, simplemente por eso, si no sí, podría descansar bastante.
Oye,
bien.
El otro día vi también en tus redes que eres muy fan de Lucas Vázquez, ¿no?
Mucho, mucho.
¿Por qué? ¿Por qué eres tan fan de Lucas Vázquez?
Bueno, porque él está casado con Maca, con su mujer, que jugaba al tenis antes,
Ah.
entrenábamos juntas y bueno, cuando Lucas jugó en el español, pues nos íbamos viendo, bueno, teníamos gente en común también y la verdad que es un chico de 10.
Es que es un crack. Mira, se ha enterado que
Sí,
estabas
sí,
hoy en
sí.
el partidazo.
Hola Carla, soy Lucas Vázquez, sé que estás esta noche en el partidazo con Juanma Castaño y nada, quería mandarte desde aquí, como ya lo hice por privado, toda la fuerza del mundo, que sepas que eres un ejemplo para muchísima gente y nada, que te estaremos apoyando siempre y que sigas igual, que eres una luchadora. Un abrazo grande.
Luquitas.
Sí, Luquita, la verdad que sí, que hablo de vez en cuando con él, sobre todo, bueno, cuando hay esos partidos de Barça-Madrid o bueno, cuando nacieron sus hijos, quieras o no, pues al final nos conocemos y bueno, creo que el respeto y la admiración está por encima de todo.
Pues nada, Carla, que te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Nos encanta, nos encanta. Está Angelito García, que quiere saludarte. Angelito.
La he saludado muchas veces. Yo solo digo que ojalá jamás nadie, ni yo ni nadie cercano a mí tenga cáncer, pero si algún día nos pasa, ojalá lo llevemos como lo lleva Carla Suárez. A mí me parte el alma lo de su padre, no te voy a engañar, Juanma. A mí que no imagino nada peor que una hija con cáncer, pero encima no poder darle un abrazo tiene que ser ya demoledor. Pero bueno, por acabar con una sonrisa, a ti te ha regateado, pero a mí no me va a regatear, que hay confianza. Carla, esto de bueno, me lo estoy pensando, lo de volver y demás. ¿Qué es eso del ranking protegido? Se lo explicamos a la gente. Te protegen el ranking que tenías después de, o antes de, durante una larga enfermedad, durante una larga lesión. Por ejemplo, el de Carla sería el 68, que es el que tenía antes de la pandemia. ¿Y qué ilusión tiene Carla Suárez? ¿Dónde le gustaría retirarse de verdad a Carla Suárez?
Bueno, a ver, si tuviera que decirte algo, a mí siempre me ha hecho mucha ilusión retirarme en Madrid, en Roland Garros, pero sé que no va a ser posible porque a esa fecha no voy a llegar, pero bueno, este año cuando se cancelaron las Olimpiadas, pues quieras o no, a mí bueno, me dolió, me hizo mucho daño y bueno, sí que tengo en mente quizás intentar recuperarme o intentar estar allí o al menos es una meta personal que me he intentado poner, ¿no? Ese objetivo para bueno, para estar bien, para intentar estar allí y va a ser complicado porque al final me van a clasificar mis compañeras y mis rivales porque yo ya tengo ese ranking, yo ya no me puedo mover de ahí y ellas van a decidir si yo puedo estar en esa lista o no.
Te voy a decir una cosa, Carla. Yo soñaba con ganar, ¿qué digo?, 24 medallas en los Juegos y batir el récord de Barcelona. Ahora solo sueño con verte allí, así de claro te lo digo.
Sería
Bueno,
una
ojalá pueda
medalla
verte
antes
yo
de ir.
allí también.
Una medalla. Es muy pesado, ya lo sabes. O sea que si vas, vamos, ahí lo vas a tener encima, vamos, sin ninguna duda. Carla, que te mandamos un beso, que te admiramos, te queremos mucho y que nos ha animado mucho verte tan feliz y tan positiva.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, descansa, adiós.
Una...
Hasta luego. Adiós. Carla Suárez en directo en el partidazo, gran tenista, gran deportista y ahora afrontando este problema, este linfoma de Hodgkin, que es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos, generalmente en los ganglios linfáticos del tórax y el cuello. Es la charla con Carla Suárez. Seguís por ahí, ¿no? Todos.
Totalmente,
Sí,
claro.
claro,
Hombre,
sí.
pero además que ha sido magnífico, hombre.
Es una crack, hombre.
Hombre,
Carla es
sí,
una
ya lo
crack.
creo,
Tiene
ya lo
una
creo.
tía más simpática. Oye.
Saldremos de esto, que es verdad, hombre.
Sí, hombre, sí.
Y de tantas cosas, sí.
Sí. Que mañana. ¿Estás convocado para el megaevento de marca de este fin de semana, David Sánchez?
Lo veré, lo veré.
Lo veré, lo veré. ¿Sabes lo que es, no?
Sí, el Marketing for Weekend de
¿Tiene,
Salamanca.
Claro, es que
sí,
si no llega a saber David
sí, no lo
Sánchez,
sé yo.
mal íbamos a andar.
Sí.
Cartelazo espectacular, ¿eh? Sí,
Espectacular.
espectacular.
Ha quedado claro
Pero
lo que
que hay que
piensa.
estar 3 días ahí pegado
Fin de semana, bueno, sí.
Pero
Ha
todo,
quedado
es todo
claro lo
telemático,
que
sí.
ha quedado
Hay
claro
alguna
lo que
cosa que
piensa.
no, pero sí.
Ha quedado claro lo que piensa Juanma de ti, te das cuenta, ¿no?
Juan Ignacio Gallardo, director de Marca. Hola, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches a todos.
Buenas noches. Sinceramente, yo tengo un poco de lío con lo que empieza mañana en Marca. O sea, me viene bien hablar contigo para que me lo aclares exactamente. ¿En qué consiste el megaevento que tenéis montado a través de la web y todo esto?
Pues perfecto, te lo explico. Va a ser un evento digital que consta de casi 50 actividades de todo tipo, principalmente entrevistas a todo ese ramillete de estrellas de todo el mundo que tenemos convocadas y que se puede seguir a través de una plataforma a la que se accede a través de la de sportweekend.com o también a través de marca.com. Luego, bueno, pues ahí los internautas pueden disfrutar de muchas otras cosas, sorteos, concursos y demás. Este evento está concebido para hacerlo presencial, ya fue el año pasado en Marbella, que la verdad es que fue un auténtico éxito, y bueno, las circunstancias nos han obligado esta vez a hacerlo digital, pero creo que hemos conseguido montar un espectáculo bastante grande.
¿Quién está así, Diego Gordos?
Pues mira, Gordos, tenemos a Carlos Sainz, padre e hijo, tenemos a Usain Bolt, a Pau Gasol, Usain Bolt, a Joan Mir, Casillas, Duplantis, el plumarquista de Pértiga, sí. Tenemos a, bueno, vamos a celebrar también el décimo aniversario de la asociación con Del Bosque, Xavi Iniesta, Villa, Ramos, Cés, Marchena, tenemos también a Luis Suárez, tenemos a Figo, a Joaquín, a Jordi Alba, a Camacho, a Hierro, a Indurain, a Carlota Ciganda, Butragueño, Casillas, en fin, yo creo que es
un
cartel. Sí, sí. Pau Gasol con
Tebas.
Tebas también.
Javier Tebas, exactamente, Carolina Marín, Mireia Belmonte.
¿Florentino?
No, Florentino no. Florentino no está. Caramba. A Florentino le tendremos de forma presencial en la tercera edición el año que viene.
Ah, el año que viene. Vale, vale. Sí. Sí, sí. ¿Por qué os reís? Es que...
Si no, Dios no, quiere. No, yo lo digo en serio, La verdad es que, bueno, yo prefiero... esta vez, bueno, lo hemos hecho digital, contamos con un montón de estrellas, el reto para el año que viene es importante y Florentino pues va a ser un gran personaje si accede a la tercera edición, sí.
Sin duda, claro. Sin duda. Pues nada, mañana, ¿a partir de qué hora se puede conectar la gente?
Pues mira, a las 11:30 es la inauguración, con una actuación, la verdad es que bastante llamativa, y luego también con Vanessa Martín, que, bueno, nos hace una actuación para nosotros también presentando su nuevo disco. Ahí empezará el programa y durante hasta las 8 de la tarde, a través de marca.com, pues podéis seguir pues todos los personajes que tenemos en este viernes, después el sábado más y el domingo más.
Muy bien. Pues, Juancho, que haya suerte y que sea la última vez que hay que hacerlo así telemáticamente, que esto es muy espectacular en persona.
Ojalá que sí, Juanma. Bueno, espero que lo disfrutéis todos a través de marca.com y de esa plataforma, sportweekend.com.
Ahí estaremos. Un abrazo, Juancho. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Pues es el Sport Weekend del diario Marca. Estoy viendo... pero ya ha terminado la jornada del
sí,
Máster,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, esto es diferido, ¿no?
Sí, estos son imágenes de otros años.
Sí, sí. Angelito, ya ha terminado, ¿no?
Sí.
Sí.
Terminó.
No, me has pillado.
Me has pillado las patatas.
No sé de qué me estás hablando. Me has pillado hablando con Carla Sobre, literalmente. Pero bueno, no, escucha, ha terminado.
Déjala tranquila. Si le hemos dicho que la vamos a dejar descansar y tal, déjala tranquila.
Eso es verdad, pero bueno, estaba despidiéndome y dándole las gracias. Que merecía.
Ya lo decís, lo has hecho en antena.
Ha terminado.
Lleva 16 minutos despidiéndose. Sí. Imagínate cómo será la bienvenida.
Que sí, que ha terminado ya, se paró la jornada a las 12 menos cuarto exactamente, hora española. Faltan 44 jugadores por terminar y lo van a hacer mañana a primera hora y rápidamente vuelven a salir en la segunda vuelta. Así que nada, desde mañana a las 7:30 de la mañana hora de Augusta hay golf y con mucha prisa, la verdad.
Nacho García, Augusta. Hola, Nacho.
Muy buena, Juanma. ¿Qué tal?
¿Buen tiempo ahora? O sea, ¿da buen tiempo para mañana y pasado o no? ¿O hay peligro de agua?
No, ya el peligro era hoy, y además recuerdo cuando llegamos a principios de semana aquí, la previsión del jueves era mucho peor, era todo el día así, ha sido un jarreo tremendo desde las 7:30 hasta las 9:30, han sido 2 horas de caer agua sin parar, pero luego ha abierto el cielo y la verdad que el campo estaba para lo que ha caído, ya querría ver yo muchos campos a ver cómo estaban, ese estaba, como ha dicho propio John Ram, estaba jugable, con los greens lentos, con el campo pesado, pero bueno.
A Ram le hubiera venido bien que se hubiera formado algún laguito más en algún hoyo, una inundación y boom, la bola por ahí flotando por el lago. ¿Qué tal estaba Ram? ¿Estaba contento?
Sí, yo creo que sí. Ha dicho una frase que no es suya, que ya la conocéis todos, que es que el máster no se gana en el primer día, pero sí se puede perder. Sí. Entonces, por ahí yo creo que lo ha definido todo. Yo creo que es un buen resultado, ¿eh? Es un 3 bajo par. Ha arrancado mal porque ha hecho 2 bogeys en los primeros 3 hoyos y tiene cierta explicación, ¿eh? Por un lado, él mismo nos lo explicaba. Cuando él ha arrancado, o cuando iba a arrancar, mejor dicho, justo es cuando han suspendido temporalmente la jornada, es decir, él iba a arrancar ya ahí con su drive y se ha tenido que ir. Entonces, de arrancar en caliente a arrancar en frío, y luego hay una particularidad este año en el Masters, que es que no todos los golfistas salen desde el hoyo 1. Como hay que aprovechar las horas de luz, que son menos en invierno que en abril, y están saliendo desde el 1 y desde el 10. De manera que hacen el recorrido entero, pero unos arrancan desde el 1 y otros desde el 10. Él ha arrancado desde el 10. Entonces ya no es una excusa, ¿no? Y él mismo quería destacar eso. Pero sí es verdad que ya arrancas de manera diferente, ¿no? Es otro... Además, esa zona de los hoyos 10, 11, 12 es una zona más complicada también del campo. Luego se ha recuperado muy bien, ¿eh? Luego ha hecho un eagle, ha hecho varios birdies y se ha conseguido poner con ese 3 bajo par.
Muy bien, Nacho, pues nos vas contando durante todo el fin de semana. Gracias, un abrazo.
Otro para ti.
La información desde Augusta, que es uno de los sitios más bonitos del planeta.
Sí. Yo cada vez el torneo es apasionante.
Sí, no,
espectacular.
No, bueno, hay gente que solo vemos esto de golf en todo el año.
Bueno, sí, bien.
Pero que, claro, por algo es. O sea, también sí, hay gente que solo ve el Tour de Francia.
Y el Open Británico. Y
no, pero es decir que...
La
que
Ryder esto, cuando hay.
Sí, pero, a lo que voy. Que por ejemplo, hay gente que no le gusta mucho el ciclismo, pero el Tour lo ve. Sí. Pues hay gente que no le gusta mucho el golf, pero el Masters lo ve.
Así somos el 90% de los españoles.
Sí, claro.
No todo Luis.
Y en tenis vemos Roland Garros.
Y en Fórmula 1, Mónaco.
Y en fútbol, Eurocopa. Si es que es así.
Sí.
Pues son las grandes
distintas. Me parece mal, Joseba, es que...
No, pero es que a mí el Open Británico, por ejemplo, me parece tan o más bonito que este.
Sí. Bueno, es que claro.
Sí, si hay un año para verlo, Juanma, es este sin duda, porque es que, primero, hay un español en lo más alto y con opciones a todo, favorito en todas las webs de golf del mundo, y segundo, es que están todos arriba. O sea, ya firmaría cualquier organizador de Augusta que el domingo se estuviesen jugando el título los que están colocados ahí arriba. Están todos. Está Casey, está Soffoli, está Simpson, está Justin Thomas, está Tiger Woods.
Tiger Woods,
Tiger Woods, que venía de no hacer nada en todo el año, pero llega Augusta y se mete
menos
arriba.
Cuatro hoy, ojo.
Menos cuatro. Menos cuatro y además jugando muy bien, muy tranquilo. Y
García,
vamos,
Nadal ahí, ¿qué haría? En ese torneo, ganaría. Nadal, ¿qué haría?
Pues te voy a decir una cosa, no, ni lo jugaría porque sería muy difícil que se clasificase, pero cuidado con Nadal jugando al golf, que ya tiene handicap nulo, es decir, no necesita que el campo le dé ninguna
cero,
ventaja.
¿No? Handicap
cero. Bueno, de hecho ahora creo que tiene hasta positivo, 0,
¿y este
algo,
de Chambó, que me gusta a mí, Ángel?
Bryson de Chambó, el científico, Alcalá, este sí, le pega la bola
bueno,
más duro que
sí.
Nadie. Hoy
es
ha salido
muy
con Ram.
Ese,
Sí, sí, hoy ha salido con Ram y ha cometido bastantes errores. Ha ido más veces por los árboles que por la calle, pero al final acaba con menos 2, o sea que también está bien colocado ahí.
Que son 2 millones de euros, ¿no? El premio, Ángel.
Ha bajado, sí, ha bajado como en todos los torneos del
como
mundo.
Ramos,
pero
como
sí,
Ramos.
Sí.
Claro.
No, les han bajado a todos. Ya os dije que a Rafa Nadal, por ejemplo, por ganar Roland Garros, un 30% menos este año que en 2019, por ejemplo.
Este año no va de vacaciones.
En el fútbol se piensan que no, que van a seguir cobrando lo mismo.
Apoyita al fútbol.
Los jugadores del Barça, que por cierto David tendrán que tomar una decisión en los próximos 10 días.
Si no la toman, se la bajan igual, la pasta.
Sí, claro, pero eso es legal, por cierto.
Sí, sí, sí.
¿Es legal que te bajen el dinero así porque...?
A ti no te lo han bajado, Juanma, porque a mí sí.
Pero, perdona, pero para bajárnoslo ha habido un acuerdo entre la empresa.
No, tú después puedes ir a juicio.
El acuerdo fue que te dijeron que sí,
de eso nada, Hubo una conversación y se aceptó todas las condiciones por parte de trabajadores y empresa, como en todas las empresas de este país, supongo.
Sí, pero si tú te niegas y ellos
dicen
que... Si tú
haces negato, lo ves en bajado.
Claro, exactamente.
Hombre, pero la mayoría de los... Bueno, a ver, no hablemos de lo mío. Digo de los jugadores. Los jugadores tienen un contrato firmado. ¿Por qué puede llegar el club y decir, te bajo el sueldo?
Bueno, porque si no entran en concurso de acreedores, claro. La empresa puede justificar que es que o te lo baja o la institución...
Es que no hay más. Es que estás viviendo una situación
extraordinaria. Después los jugadores podrían ir a tribunales y se montaría el zapatostio, pero el club está en su derecho de bajarle la pasta.
Vaya palabra, fea esa, ¿eh?
¿Ese de dónde viene? ¿Nunca la habías dicho?
Sí, la había escuchado.
¿La había escuchado? Vale.
Voy a mirar a ver si sí.
Ha empezado el partido de Argentina y está jugando Messi. Sí, está jugando Messi.
¿Está sonriendo?
Sinceramente no me lo tienen puesto.
¿Anda en el campo o corre?
No, de momento
no, con Argentina corre.
Con Argentina
¿cuántos
corre?
Minutos lleva? Si ya está corriendo, está
5 minutos, 5 minutos.
Si es el 93 y van 2-1 ganando, entonces no corre.
5 minutos. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Pues decía uno, Carla transmite dulzura y bondad y también fuerza. Eso está chupado. Ánimo, campeona. Ánimo para Carla, mi mujer tuvo el mismo linfoma hace 25 años y es un año muy fastidiado, pero se sale. Eso sí, siempre positiva. Os prometo que Carla siempre ha sido una de las tenistas a las que más me gusta ver jugar al tenis. Tiene algo especial y encima es encantadora. En mi opinión, afrontar un cáncer como una batalla es muy cansado. Desde las trincheras es todo más difícil. Para mí, más que nunca, es un acto de quererse. Un momento para dar gracias y reivindicar que la vida es un regalo. Otro oyente dice, buenas noches, soy guardia civil Y quiero decirle a Isaac Fouto que ponga una denuncia en el grupo de delitos telemáticos de la UCO de la Guardia Civil. Saludos y espero que os sirva esta información. Buenas noches. Y hay un oyente hablando de la renovación de Ramos.
Señores del partidazo, yo soy del Sevilla y le tengo un poquito de tirria a Sergio Ramos. Pero es una vergüenza que Sergio Ramos, como se ha partido la cara por España y por el Real Madrid y lo que le ha dado al Real Madrid, que no le ofrezcan 2 años. Es que es increíble, se lo ponga a quien se lo ponga. Vamos, que hasta me estoy planteando traerlo al Sevilla, así que...
Hay mucha gente que piensa así, ¿eh?
No, porque se parte la cara a todos, no solo Ramos.
No, pero hombre.
Ah, claro.
Uno más que otro.
Uno más que otro.
Piqué se la partió varias veces más que Ramos, ¿y literalmente.
¿Y qué le han hecho a Piqué? ¿Ampliarle el contrato? ¿Cuántos años?
Cuatro años. Para pagarle todo.
Bueno, para pagarle todo, pero 4 años de contrato. Claro. Anda que han andado con la edad. Oye, fíjate, hemos hablado con Lama, no hemos dicho ni una palabra de la selección española.
Ni una.
No. ¿Sabes por qué?
Te diga con Luis García que le interesa.
Pero ¿sabes por qué, no?
¿Por qué?
Porque no le importa a nadie. A nadie. Pero,
o sea, no te importa a ti.
No, no, pero Elías, que yo no he hecho el programa.
Otra vez. Otro palito a la selección. No, y luego cuando te afeamos... Escucha. Si eres el único periodista que no le gusta la selección...
No, pero que estábamos aquí todos y no te escuché, Elías, decir vamos a hablar de la selección que me apetece.
Bueno, es que no soy yo el que dirige el programa.
No, ni yo tampoco, y no hemos hablado.
De todas formas, si no montas el
pollo... Ya te subirás en junio, Luis. Ya te subirás en junio.
En junio, como David Sánchez con el barco de Setién. Igual.
Si no montas el pollo en la selección, no te quedas a gusto.
Sí.
No hay problema en el que tengas que poner la cullita.
¿A ti, David, la selección te gusta?
Me gusta en partido oficial. Amistoso, soy incapaz de ver un partido amistoso.
Oficial y en verano, ¿no? Sí.
Bueno, mañana no
veo ni los del Barça. Mañana en el Oasis.
Mañana
en el Espacio Libertad.
David, una cosa. El Suiza-España te apetece mucho, ¿no?
No creo que lo vea tampoco, pero hombre, un Mundial o una Eurocopa sé que lo vea.
No creo que lo vea, es una cosa muy fea. Pero una cosa, el partido está bien, es un buen partido. O sea,
el martes
España-Alemania. España, si no te pone un España-Alemania...
El de ayer en partido oficial es un partidazo. Sí. España... Holanda Países
que no,
Bajos.
Que es un partidazo de nombre.
Pero el partido oficial sería un partidazo. Pero digo, amistoso, a mí un partido donde no hay patadas... O no hay faltas, ya no es un partido de fútbol, ¿no?
Es una buena frase, sí. Un partido donde no hay patadas no es un partido. Pues el partido sábado contra Suiza, martes contra Alemania. Sábado Suiza, martes Alemania.
Tienes que añadir, ustedes perdonen.
¿Te apetece el programa del lunes, por ejemplo, Juanma?
Pues sí, una sí, buena...
En la resaca del
lunes tenemos
Suiza.
El lunes tenemos programón.
Si te parece, nos interesa más el debut del Chacho Coudet.
Pues escucha, Elías.
Oye, tampoco hace falta que me eches a los de Vigo, Elías.
Solo a Luis García.
No, oye, para el lunes tenemos temazo para el kilómetro, ¿eh?
Sí, ojo,
Un tema muy, muy interesante.
Sí, fíjate.
Muy interesante.
Fíjate cómo estamos a la 1:08, hablando del kilómetro del lunes. ¿Por qué? Por la selección.
Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 45 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos todavía partidazo por delante. En este jueves 12 de noviembre, año 2020. A ver si acaba ya este maldito año de una vez. Motor, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos
fin
ante...
Fin de semana gordo.
Sí, fin de semana muy gordo, porque podemos tener a Joan Mir como el cuarto campeón español de la historia de ganar en la categoría reina del motociclismo, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo. Y además Lewis Hamilton puede proclamarse campeón del mundo. 11 y 10 de la mañana empezará la fiesta en la carrera de Turquía, que vamos a dar en la aplicación de tiempo de juego. Jacobo.es, y respecto a Joan Mir, efectivamente, es que Mir es un niño prodigio, lo que pasa es que Márquez lo tapa todo, pero es que Joan Mir en solo 5 años está a punto de convertirse en campeón del mundo de MotoGP, que es el mismo número de temporadas que necesitó el propio Marc Márquez para serlo, y por primera vez, y también ha sido campeón de 125 como Márquez. La única diferencia en palmarés es Moto2, pero sobre todo es un piloto muy, muy sensato. Tiene una cabeza increíble. Está muy preocupado con el COVID. Quiere cerrarlo este fin de semana para no tener el riesgo de, al siguiente fin de semana en Portimao, poder contraer el COVID. Ya te digo que vive prácticamente encerrado en Andorra. Y las cuentas son muy claras. Si él solo necesita un tercer puesto. Hagan lo que hagan, Quartararo y Rins, que están a 37 puntos en el campeonato. La mayor amenaza es Rins, que es su compañero de equipo. La Suzuki son las mejores motos, las que están yendo muy bien, hicieron doblete el pasado domingo, pero en cualquier caso, Rins, si gana la carrera y él está segundo, no es ningún problema para que sea campeón. Así que mira, si te parece, le escuchamos, que dice que está más tranquilo que cuando se proclamó campeón de Moto3.
Seguro que sí, seguro que se pueden comparar muchas cosas, porque el valor que tenía en ese momento el título de Moto3 es el mismo que yo le doy a este, ¿no? Estoy más tranquilo, no sé por qué, pero estoy más tranquilo que en ese entonces. También, bueno, igual soy un pelín más mayor, no mucho más, y como ya lo he vivido una vez, pues sé un poco lo que hay, la verdad.
Bueno, pues mejor que esté tranquilo, mejor.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos,
sí?
23?
23 añitos, sí, 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 es muy joven. Es que es lo que digo, que es el que decíamos que podía llegar, porque era un piloto de Moto3, piloto de moto grande, y si Márquez vuelve en condiciones el año que viene, que esperemos que sí, pues hombre, va a tener en Joan Mir un rival fuerte, ¿eh? Si la Suzuki está a buen nivel, Mir, yo creo que no solo va a ganar este año, sino que va a ser un rival duro, que por cierto, está lleno de rumores el mundo periodístico con qué pasa con Marc Márquez. Hoy la Gaceta del Sport publicaba que le van a tener que operar una tercera vez, algo que ya hace semanas publicara el Mundo Deportivo, y que podría perderse incluso la temporada que viene. Al habla con Honda, ellos dicen que en absoluto hay nada claro sobre eso y que sigue el plan previsto.
Pero algo raro hay ahí, ¿eh? Algo sí, raro ahí, porque ya raro. Lo contó Mundo Deportivo hoy desde sí, Italia. Sí.
Hay, lo que hay es, primero, que no tiene, no explican claramente cómo está Marc Márquez. ¿Qué es lo que deberían hacer? Marc Márquez, a ver si a final de noviembre va a romper su silencio para hablar de esto es en Dazón, que con los que tiene contrato. Vamos a ver si lo explica. Pero básicamente lo que está mal es que va más lento de lo que pensaban. Y que ellos sí que es cierto que quería haber estado este fin de semana en Valencia y el anterior y no ha podido estar. Estaba levantando pesa de 4 kilos, ahora levanta pesa de 5 kilos, pero el caso es que no consigue tener toda la movilidad que quisiera en el brazo. Y eso hace pues que las cosas se compliquen. Ahora, lo de la operación, ellos insisten en que no está en la mesa. También te digo, si quisiera operarse, tendría que saberse ya o tendría que producirse ya, porque si se mete en operaciones son otras 14 semanas de recuperación. Es decir, eso ya te metes en la siguiente temporada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Luego el horizonte sería poder estar en principio para mediados de febrero recuperado. Ese sería el horizonte que está buscando Marc Márquez, y es verdad que cualquier digamos cualquier cirugía invasiva pues lo puede retrasar. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero yo creo que los rumores vienen también porque no se dice claramente. Bueno, pues Marc ha tenido este pequeño problema, se ha frenado por esto, ahora está peor. Es decir, no pasaría nada, ¿sabes? Que yo creo que tampoco pasa nada porque se diga, porque no hay que...
Bueno, si va a hablar en Dazón, pues que hable en Dazón.
No, a mí me gustaría que hablara en la COPE. Pero yo te digo, en principio, lo que tiene previsto Marc Márquez de este tema, que es, bueno, además yo creo que es imagen de ellos.
A ver, esto en motos, en Fórmula 1. ¿También podemos tener campeón? Bueno, vamos a tener campeón, Hamilton.
Sí, bueno, lo tiene muy bien. Ten en cuenta que tendría que ganar Bottas la carrera y ganar con vuelta rápida. No le valdría a Bottas, o sea, le valdría incluso con un segundo. Es que tiene tanta superioridad a Mercedes, porque en otros años, si te dices un segundo para un día que te juegas el título, es más complicado. Pero Mercedes está tan fuerte, y Hamilton también, que yo creo que lo tiene bastante bien. Le valdría ese segundo puesto, aunque ganara Bottas, si él gana, ni te cuento. Y luego ya las cuentas serían un segundo en la vuelta rápida, para Bottas le valdría un cuarto a Hamilton, un segundo le valdría un quinto con la vuelta rápida a Hamilton. Bueno, ya te digo, si no gana Bottas, ya la cosa se pone mucho más fácil. Estamos hablando un cuarto, un quinto, un sexto, incluso con un tercero de su compañero de equipo. Lo tiene muy bien. Me ha llamado la atención que ya ha dicho que lo que más contento le tiene del año, más que el séptimo, que está muy bien, es el hecho de toda su lucha por la igualdad. Y también sigue diciendo que no sabe exactamente lo que quiere en su nuevo contrato, sigue largándolo. Dice que a final de año o cuando ya tenga el trabajo hecho lo va a decir. Hay una discusión, que esa te va a gustar. Dice Max Verstappen que el 90% de los pilotos de la parrilla ganarían con el Mercedes. Así que le he dicho, he tenido un zoom esta tarde con Carlos Sainz y le he preguntado, a ver Carlos, ¿tú crees que el 90% de pilotos de la parrilla ganaría el título con un Mercedes?
Estoy de acuerdo con Max que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Lo que sí que te digo es que si esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en el Mercedes, ese 90% de la parrilla no batería a Hamilton. Aunque esté en el mejor coche, también es uno de los mejores pilotos y no el mejor de mucho tiempo.
A ver, yo creo que es bastante equilibrado lo que dice Carlos, evidentemente. Y por cierto, ojo con Carlos, porque reasfaltado, circuito de Turquía, lleva muchos años sin rodarse allí, va a ser un circuito nuevo para muchos pilotos y además puede llover el domingo. La última vez que se enfrentaron a algo parecido fue Portimao y brilló en las primeras vueltas. Bueno, vamos a ver qué calificación puede hacer, sobre todo cuando llueva el sábado, perdona, no el domingo en principio no, a ver qué tal lo puede hacer Carlos. Y Sainz está ahora mismo teniendo una alianza, un poco sin querer, con Fernando Alonso, porque los dos quieren probar el 15 de diciembre en Abu Dhabi. ¿Te acuerdas? Te hablé del veto que tenía Fernando Alonso de otros equipos que no querían que rodara en el test de jóvenes pilotos. Bueno, lo que sí que querrían hacer, entre ellos Ferrari, es que se hiciera un día extra en el que después de los jóvenes pilotos rodaran pilotos veteranos. Y ahora mismo lo que tiene el problema que tiene Carlos Sainz es que su actual equipo, que es McLaren, por motivos económicos, no quiere que se haga ese test, ni Alonso ni Sainz, y se necesita unanimidad para que ese test pueda hacerse, esa prueba que sería básica porque solo tienen los dos día y medio para preparar la temporada siguiente en sus nuevos equipos, y realmente dice Carlos que así es imposible hacerlo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores de Americans. De Americans con Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Con Parra. ¿Qué tal, Parra?
Muy buenas, Juanma. Las habrá más Americans en meses, ¿eh? Saca Pfizer la vacuna al 90 y al día siguiente Rusia al 92. Muy, muy de Americans todo.
Sí, sí, sí. Senabre, hola, Dani.
Muy buenas, zapatostios.
Sí, y sigue Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La vacuna. Pani, Pfizer. Es nuestra esperanza, Pfizer, ¿no?
Sí, hombre, hay varias compañías. Pfizer parece que va más adelantada. Es un conglomerado, lo estudié yo además en uno de mis trabajos.
Fundadores judíos, ¿no? Fundadores judíos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, tienen la Viagra, entre otros. Prozac. Pues
eso le ha ido bien.
Ya te digo.
Y el Prozac también, ¿eh?
Y el Prozac,
también con sí, la depresión y todo esto.
Pues han hecho felices a mucha gente, ¿eh?
Pues sí. Pero vamos, que ha tenido alguna vez, cuando la FDA, el organismo federal estadounidense que aprueba las medicinas, les ha tirado abajo algún proyecto, pues ha tenido altibajos en bolsa y tal, pero es un gigante de proporciones bíblicas, sí, sí. Pfizer.
Bueno, está la NBA celebrando la victoria de Biden. ¿Qué pasa? ¿Son todos demócratas en la NBA?
La gran mayoría, y sobre todo LeBron, que por cierto no le van a dar la medalla al valor, porque desde el miércoles al viernes no puso ni un tuit, pero luego el viernes, ya cuando se concretó la victoria de Biden, se desató, puso un montón de mensajes en la red social, entre otros, mi gente ha votado para sacar vuestros culos fuera de la Casa Blanca, se sobreentiende. Y hemos hablado poco de esto, pero yo creo que se ha ponderado en poca medida la importancia que ha tenido la NBA para que Biden gane las elecciones. A mí todo el movimiento del vote y el more than a vote de LeBron, y sobre todo lo de habilitar los pabellones para que la gente vote, yo creo que ha tenido un papel fundamental en que al final Biden se haya hecho con las elecciones.
Vale. La NBA ha aprobado las bases de la nueva temporada.
Así es. Empezamos el 22 de diciembre, ganando, como decíamos, casi 500 millones más de lo que se tenía previsto. Hubiera sido una pérdida importante empezar en enero. Los jugadores les han convencido, pues quitándoles un poquito menos de lo que se llama el escrow, es decir, la cantidad que les ponen de sus contratos en cuentas bancarias de fideicomiso, o en cuentas de fideicomiso también se puede decir. Empezamos el 22 y luego calendario muy apretado, porque por ejemplo el 20 de noviembre empiezan el 21, a las 12:01 del 21 empiezan las negociaciones ya por agentes libres. Ya te digo que 9 de cada 10 transacciones están hechas bajo cuerda, y el 21 de repente empezará a haber una avalancha de fichajes que obviamente no se han hecho en una hora. Y el tope salarial ha bajado un poquito, como era lógico también, y se ponen 109 millones aproximadamente, 109,1. Y el impuesto de lujo, es decir, a partir del cual, si tú llegas a esa cantidad, tienes que pagar una cantidad a los demás equipos, digamos, ponerlo en un pool que luego va a los demás equipos, se establece en 133 millones aproximadamente.
Oye, ¿va a triunfar Campacho en la NBA? Vamos a dar por supuesto que se va a ir. Creo que son 6 millones de euros lo que se paga, ¿no?, por su salida. ¿Creéis que va a triunfar este jugador allí?
Si por triunfar entendemos nivel Doncic,
hombre, no, claro, no, tío, no,
pero
eso no.
Que le pueda ir bien, que pueda tener minutos, sí, es un tío con mucho talento. Tengo la duda del físico, como siempre, como todos los que van de aquí para allí, a la hora sobre todo de defender a las bestias que va a tener que defender, pero sí, es un jugador con una inteligencia táctica que yo creo que le puede ir bien.
Va a depender mucho del equipo en el que caiga. Al final eso va a ser completamente definitivo, pero yo tengo muchísimas dudas, ¿eh? A mí, lo acaba de decir Dani, el físico genera dudas y la defensa también. Yo creo que va a tenerlo complicado allí para triunfar.
Yo creo que va a dar un bajón importante en su vida. Aquí es la cabeza del león y allí lo va a tener complicado, va a ser la cola del ratón. O sea, yo firmaría que Campazzo jugara 15 minutos por partido, fíjate lo que te digo, y veremos. Yo creo que no es la NBA no es el sitio para Campazzo. Veremos a ver, lo mismo me equivoco.
Bueno, depende, lo decía muy bien Luis, ¿no? Depende del equipo en el que caiga. Yo creo que cuanto peor sea el equipo, se habla de Nueva York, de los Knicks, cuanto peor, lo cual se encajaría muy bien. Cuanto peor sea el equipo, mejor le va a ir.
Mejor, claro.
Mejor le va a ir.
Sí, sí. Mercado, Dani, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, más allá del baile de banquillos, que ya se están empezando a resolver todos, el asistente Mike Daignault, que es el nuevo técnico de los Thunder, pero sobre todo jugadores, porque, hombre, mola mucho los que van a ser agentes libres, muchos españoles, Marc Gasol, Ibaka, que suena para los Lakers, los hermanos Hernán Gómez y tal. Está el tema de cuidado en Houston, porque tanto Westbrook como Harden
ha hecho un tweet Kendrick Perkins, que es comentarista, jugó en los Celtics y tal, y de hecho jugó en los Thunder y fue compañero de ellos dos, de Westbrook y de Harden, y dice que los dos están cabreados y que los dos se quieren ir. O sea que vamos a ver qué pasa con eso. Y luego está Van Vliet, el jugador de los Raptors, que ha dicho que es momento de cobrar, es momento de buscar el dinero. Cuidado con esas frases, porque lo dijo un día Isaiah Thomas en los Celtics. Dijo que saquen el camión con los lingotes de oro, que voy a renovar y me merezco mucho dinero. Y luego su carrera fue un fracaso, se lesionó y no volvió a ser el que era.
La NBA planea iniciar la temporada con un porcentaje de público en las gradas. ¿Pero ya a partir de diciembre, Luis?
Bueno, es la idea que tiene Adam Silver, sí, o sea, todo va a depender de cómo esté la situación, por supuesto de la vacuna, la vacuna lo aceleraría todo, pero la idea es empezar la temporada entre un 25 y un 50% de la capacidad en las gradas. Adam Silver dice que es muy optimista, él suele cumplir lo que promete o aquello en lo que cree, con la burbuja también fue bastante tajante y al final la burbuja fue un éxito, por supuesto hay que respetar los protocolos de seguridad, las mascarillas, distanciamiento social, etcétera. Pero por ejemplo los Lakers, que son el actual campeón, han lanzado un comunicado y han dicho que ellos de momento en el Staples Center no van a tener público, que a pesar de las intenciones de la liga, ellos de momento quieren esperar y van a iniciar la temporada sin público.
¿Qué leyenda de los Celtics ha fallecido, Pani?
Tom Hinson. Dani, que es muy de los Celtics, sí. Le conocerá porque era
sobre todo como comentarista.
Bueno, tú le conociste como comentarista. Sí. Anteriormente fue jugador y luego también entrenador en el periodo entre 1969 y 78. Está en el Salón de la Fama como jugador y como entrenador, es una de las cuatro personas que tiene ese privilegio, y yo creo que también debería estar como broadcaster, como periodista, que también se entra en el Salón de la Fama como periodista, ¿no? Porque, bueno, de este tengo anécdotas a porrillo, pero cuando el primer día que empiezo a trabajar con Mike Orman, que ha estado, bueno, Dani lo sabrá, 38 sí. años han estado juntos, en la radio televisión de los Celtics, es decir, específica del equipo, ¿no? Como el Real Madrid TV o Barça TV, sí. Transmitiendo los partidos. El primer día se sienta al lado de Mike Orman. Mike Orman tiene el típico estilo, tenía el típico estilo americano de narrar el play-by-play, es decir, jugada a jugada, muy profesional y tal. Y en un momento determinado de la transmisión le dice: oye, que venga, anímate, que parece que estás radiando Wimbledon.
Vaya palo.
Sí, sí, sí. Esa una. Y luego tiene una gran anécdota que es bastante conocida, que es que casi le pita una técnica a un árbitro estando como comentarista del partido.
¿Puede hacerse un árbitro?
Sí, sí, por poder puede, porque se puede pitar técnica al público. ¿Eh? Sí. O sea, el reglamento sí lo contempla.
Sí, sí, sí.
Pero tenía un pique con los árbitros monumental. Claro, él era muy de los Celtics y tenía un pique con los árbitros monumental, un bozarrón, que Dani dará fe, sí, un sí. bozarrón que parecía un torrente, y claro, en un momento determinado le dice al árbitro: eres un desastre, no te quiere nadie, quizá en tu casa. Y entonces el árbitro le dice: como no te calles, te pito una técnica. Y le dice: en tu casa tampoco, porque mi mujer está... No, tu mujer está en mi casa.
¡Ostras!
O sea, vaya animal. Plan, pero todo esto en antena, ¿sabes?
Vaya animal.
Un sí, personaje. Sí.
O sea, hay gente peor que Lama por ahí, entonces.
Pero era muy simpático. Sí, hombre. Y luego tiene los Tommy Points, los míticos Tommy
Points. La última
points
es que... ya mayor, el típico aficionado de los Celtics va con el hijo y le dice: ¿a que no sabes quién es este señor? Y dice el niño: es Rec.
Es Rec. Bueno, NFL, Senabre, ¿qué quieres contarnos de la...?
No, muy rápido, que Tom Brady, que estaba, hasta hace una semana estaba mucho mejor Tom Brady sin los Patriots, que los Patriots sin Tom Brady, pero la semana, bueno, estos días ha sufrido una de las peores derrotas de su carrera, porque los Tampa Bay Buccaneers perdieron contra los Saints, que son uno de sus rivales más directos de la división, por 38-3, o sea que fue una paliza. Decir que Mahomes sigue sumando récords, esta vez 100 pases de touchdown en 40 partidos, que es una barbaridad en los pocos partidos. Sí, y además con muy pocas intercepciones, como hemos dicho estos días. Y decir que los Steelers van muy bien, están invictos y van lanzados, aunque no hay un favorito muy claro tampoco.
Oye, para cerrar, quisiera preguntaros una cosa. ¿Creéis que Melania se va a separar de Trump?
Vamos, eso ya te digo que cotiza a 1,01.
Exacto. O sea, están cerradas las casas de apuestas. Lo tienes clarísimo.
Amigos míos que han trabajado como asesores de congresistas y de senadores, con los que tengo muy buena relación, ya hablo, no te digo a diario, pero hablo mínimo una vez por semana, dicen que está contando los minutos. Y por la misma que te digo esta... me aventuro a decir que no descartemos bajo ningún concepto que Donald Trump se presente en 2024 a las elecciones presidenciales, porque puede hacerlo.
Sí, sí, claro. Bueno, lo de Melania, ¿eh? El colmo sería que LeBron atacara a Melania. Eso ya sería...
atacara, dice.
un mensajito por Instagram, sí, sí. Para fastidiar. Sí. Bueno, Americans, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente.
Hasta aquí. Señoras, señores, mañana más partidazo. 11:30 con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el tramo final, en el Tertulión. Ahora la radio sigue, nunca para, ¿eh? Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.